Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. El lunes recién pasado, 4 de julio, la Convención Constitucional celebró su última sesión, en la que entregó al país la propuesta final y armonizada de la nueva Constitución Política de la República de Chile, que va a ser plebiscitada el día 4 de septiembre. El documento tiene 178 páginas, se compone de un preámbulo en el que se autodefine como una constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Tiene 11 capítulos, 388 artículos y 57 normas transitorias. Este es el documento obtenido a un año exacto de haberse iniciado el trabajo de la Convención Constitucional y a casi 3 años del denominado estallido social, hecho que impulsó el acuerdo político transversal de 15 de noviembre, que hoy nos tiene en la etapa final de un proceso constituyente inédito desde muchos puntos de vista en el mundo. Temas como la plurinacionalidad, el sistema de gobierno, derechos fundamentales, sistema de justicia, sistema educativo y de salud, la distribución del poder, son solo algunos de los pilares de esta propuesta de nueva constitución. Para hablar de estos temas, estamos hoy día con una egresada de nuestra Facultad de Derecho, abogada, representante de la zona centro-norte de nuestro país, ahora ex-convencional constituyente, feminista, agricultora, activista LGTBIQA+, Jennifer Mella. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y a todas las auditoras y auditores de la radio. Encantada de estar hoy con ustedes.
Muchísimas gracias, Jennifer, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que debe estar tremendamente cansada, pero vamos a empezar ya esta conversación. Como siempre, comenzamos con música y partimos este programa con un clásico. Quizás la banda sonora de una época de cambios. El tiempo en las Bastillas, del cantautor chileno Fernando Ubierco, en versión junto a Manuel García.
Guardan sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las Bastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las Bastillas, el tiempo unas semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios. Hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guardo del tiempo en las Bastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guardo en polvo las Bastillas, el tiempo, las semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios?
Estamos en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos hoy con Jennifer Mella, convencional constituyente, abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Jennifer, cuéntanos con qué sensación te quedas habiendo culminado el trabajo de la Convención Constitucional, luego de un intenso año.
Sí, en primer lugar con una satisfacción por la tarea cumplida. Creo que ha sido un proceso altamente democrático del que tuve la oportunidad de participar y consensuar normas y finalmente quedar con la sensación de que todo producto colectivo es inmensamente mejor que aquel que pudiera salir de una sola persona o de un pequeño grupo de personas. Me voy con la experiencia de un trabajo de un año absolutamente, diría yo, amable en términos de poder siempre debatir en torno a las ideas que se iban planteando. Creo que es un proceso absolutamente enriquecedor, no solo para quienes participamos directamente, que fuimos mucho más de 154 convencionales, todos los expertos y expertas que colaboraron, los equipos de asesores y asesoras, las voluntarias, sino que también la ciudadanía, que pudo participar y debatir durante este año y que hoy día sea un tema nuevamente nuestros derechos, nuestra forma de organización, nuestras normas fundamentales. Creo que solo lo habíamos soñado cuando estudiábamos derecho y hoy día poder verlo reflejado en todo un país, no solamente en Santiago, a mí me llena de satisfacción y orgullo haber podido participar directamente en este proceso constituyente.
De todas maneras, ¿qué te pasa a ti, siendo una convencida mujer de región, con que la Constitución se declare regionalista? Es muy curioso porque siempre se ha reclamado acerca del centralismo de Santiago, en fin, y cuando la Constitución se declara regionalista hay mucha gente que dice, pero qué terrible, qué espanto. Yo lo encuentro muy extraño eso, pero tú como mujer de derecho y como mujer de región, ¿qué aspectos, qué alcances podrías destacar de esta característica que se autoatribuye el proyecto de nueva constitución?
Sí, así es, después de mucho trabajo, a mí me tocó coordinar la Comisión Forma de Estado, que fue la que define a Chile como un Estado regional, y finalmente queda en el primer artículo, luego de señalar que Chile es un Estado social y democrático de derecho, dice, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, lo que efectivamente nos llama a superar, no solamente la Constitución del 80, en este centralismo que solo hablaba en un solo artículo de descentralización, sino que 200 años de historia centralista en Chile, que hacían que todas las decisiones, todo el dinero se definiera solamente en la capital y existiera un tutelaje sobre el resto del país. Y mirando las experiencias extranjeras, especialmente aquello que no hay estado de bienestar en el mundo que sea centralizado. Por lo tanto, una de las maneras también de llegar a todas y todos los ciudadanos con este estado social y democrático de derecho y con esta cobertura que se amplía en torno a los derechos sociales es también superar la inequidad territorial. Y cómo la propuesta avanzó también desde la realidad de las autoridades locales y regionales, pero también desde muchos estudios que habían en Chile sobre esta forma de Estado intermedio, un Estado que otorgue autonomía, manteniendo un Estado único e indivisible, pero que también le otorgue el poder de decisión no solo política, sino más facultades y competencias a los ámbitos locales y regionales y, consecuentemente, los recursos, esta autonomía fiscal que también viene a completar y a hacer viable un Estado regional donde se puedan tomar las decisiones, donde se producen las necesidades con pertinencia local, para que el desarrollo productivo también sea acorde al lugar donde se pretenden instalar determinados proyectos, que lleguen también las empresas públicas a nivel regional y local, son sin duda avances fundamentales para quienes habitamos en territorios que de alguna manera tenemos que migrar siempre en algún momento de nuestra vida a la capital. Solo recordar que el 83% de los y las estudiantes universitarias en Chile que están en Santiago provienen de regiones. Queremos que las universidades públicas también se fortalezcan en regiones, que las empresas también se fortalezcan, que el mismo servicio público cuente con profesionales de primer nivel también en todas las regiones de nuestro país.
Yo encuentro bien interesante eso, Jennifer, porque yo creo que tú eres de las pocas abogadas que viniendo de región a estudiar, teniendo que haber venido a estudiar a Santiago, después haya regresado. Eso es tremendamente importante porque, en definitiva, teniendo la vida universitaria, Santiago es muy fácil quedarse. Queremos hablar también de las críticas que se han planteado. Lamentablemente, lo que se destacó mucho del proceso constituyente fueron mil veces más los disensos que los consensos, y a veces unos disensos bastante destemplados. Algunos convencionales constituyentes ayer, recuerdo Larraín, por ejemplo, señalaba que estaba muy triste porque esta constitución dividía a los chilenos. Los factores de división pueden ser muchos, pero la mayoría de los convencionales críticos del texto señalan que un punto de la división sería el reconocimiento de la pluriculturalidad o la plurinacionalidad. ¿Cómo podríamos nosotros contarle a nuestros auditores, a nuestras auditoras, en qué consiste el reconocimiento de los pueblos indígenas en el texto constitucional?
Sí, en primer lugar, señalar que efectivamente hubo un sector de la convención que se involucró muy poco de manera colaborativa en poder hacer normas. Eso no ocurrió, por ejemplo, en el Estado regional. Eso lo co-construimos con colectivos de derecha como Somos Región, teniendo incluso unanimidad en las votaciones, 152 votos a favor. Y eso no pasó y no se repitió en todos los temas, como es la plurinacionalidad. Yo entiendo que hay cierto temor a reconocer algo que hemos negado durante tanto tiempo, algo con lo que hemos hecho daño, que ha sido la asimilación a una chilenidad que tampoco nos pertenece. Todos y todas somos mestizos. Pero en nuestro país, al menos el 12% has acreditado pertenecer a un pueblo originario. Hoy día en la Constitución se nombran 11 pueblos originarios en Chile, indígenas que estaban antes de que se instalara el Estado. Y hoy la plurinacionalidad viene a, de alguna manera, reparar esa asimilación, ese menoscabo, esa expropiación sin pago de tierra, ese desplazamiento forzoso que hemos visto no solo antes, sino que pueden recordar la gente durante el periodo de Alto Biobío, cuando se construyeron las represas, y todo ese daño que se ha causado de alguna manera sobre un grupo históricamente excluido que por ser minoritario ha debido sufrir consecuencias a lo largo de su historia que han llevado incluso, en el caso, por ejemplo, de los Selnam, casi a su extinción. Entonces, hoy día, el reconocimiento no es solo decir, oye, los reconocemos y los ponemos en la Constitución, sino que el reconocimiento jurídicamente implica, y políticamente implica ciertas cosas, y en el caso chileno, implicó ponerse a nivel de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, donde existiendo también distintos porcentajes de pueblos originarios que tampoco superan con mucho lo que existe en Chile, se reconoce por una parte el tema del pluralismo jurídico, la restitución de tierras, las autonomías territoriales y el plurilingüismo, cosas que además no son cosas que esté solamente instalando la Constitución del 2022, se vienen desarrollando desde antes. La restitución de tierras viene por lo menos del año 1993 y deben aquellas personas que la soliciten acreditar sus títulos de merced o distintos antecedentes históricos que les permitan hacer esa recuperación dentro de un marco legal. Acá hay una ley que habilita la expropiación, por lo tanto no es yo me voy a instalar en el departamento que tú vives, o yo voy a expropiar o quiero que me devuelvan el Cerro Huelén. Acá hay legislación de por medio, por lo tanto lo que hace esta constitución es lo que hacen las constituciones normalmente en el mundo: dicta un marco normativo y luego retrocede para que sea el legislador quien desarrolle las ideas, que es lo que pasa con las autonomías territoriales indígenas, por ejemplo. Tanto su constitución como sus facultades y sus competencias van a estar determinadas a lo que determine el legislador en el Congreso, con un debate y una deliberación mucho más acabada y más larga de la que se dio en la Convención Constitucional. Sin duda van a pedir derecho a asociación, pero eso también nos conviene a nosotros. Vamos a tener interlocutores válidos en esas autonomías territoriales con quienes entendernos. Hoy día hay un conflicto evidente con algunos de los pueblos indígenas que hacen que no tengamos representación con quien dirigirnos. Y también son pasos que se van dando. Por ejemplo, existen las áreas de desarrollo indígena hoy día. Hoy día van a subir un escalón y van a ser autonomías territoriales. Lo mismo con la devolución de tierras que ya se viene desarrollando durante los años de democracia en Chile. El plurilingüismo también se ha instalado de alguna manera, pero acotado a ciertos ministerios como el de Cultura. Hoy día se mandata que sea algo mucho más transversal, que acoja también la interculturalidad en torno a la salud y la educación, por ejemplo. Y lo nuevo, creo yo, es el pluralismo jurídico, siempre acotado a la Corte Suprema y que va a ser definido también a través del legislador. Acá,
quería referirme específicamente, Jennifer, en tu calidad de abogada, y tú participaste muy activamente también incluso en la definición de jurisdicción, de la nueva Constitución, en fin, porque, claro, lo que tú decías, yo recordaba la Comisión Elwin, ¿verdad?, presidida por el expresidente Patricio Elwin, y yo no veo muchas cosas nuevas en lo que la nueva Constitución está proponiendo en esta materia. Pero un tema que ha despertado críticas bastante importantes, no quiero hacer mucho adjetivo calificativo aquí, es justamente el pluralismo jurídico. Y se habla de que el pluralismo jurídico iría en contra de la igualdad ante la ley. De repente hay una fiebre igualitaria en Chile tremenda, que se podría ser una muy buena noticia. Explícanos en qué consiste esto del pluralismo jurídico y si es verdad que habría sistemas de justicia diferenciados que atentarían contra la igualdad. ¿Cómo funciona esto que querías explicarnos recién de la Corte Suprema? En fin.
Sí, es muy importante lo que tú señalas, porque efectivamente en Chile hay pluralismo jurídico. Existe la MAPU, existe la ley en Rapa Nui, y quizá en Rapa Nui es mucho más fácil verlo porque es un territorio acotado en una isla. Hace poco el Tribunal Constitucional, en uno de los pocos fallos valorables que ha tenido últimamente, declaró la inaplicabilidad de la ley Pascua en un caso de violación, porque afectaba los derechos fundamentales. Con la nueva Constitución, efectivamente eso seguiría siendo así, porque jamás puedes afectar derechos fundamentales por la aplicación de una normativa específica. El cómo se desarrollen aquellos sistemas de justicia indígena también es una tarea del legislador definirlo. La Constitución lo que hace es establecer el principio para que entre personas pertenecientes al mismo pueblo indígena puedan acogerse a una jurisdicción especial para ellos, en el caso de que así lo opten. viene, sin duda, cuando se legisla esto y se hace la bajada, el derecho a opción de aquellas personas. No es como que un diaguita va, como me preguntaban en un conversatorio, por la carretera en Temuco, atropella un mapuche y va a ser juzgado por la ley de los mapuches. Esto no es aplicable en primer lugar entre pueblos distintos, tampoco es aplicable para delitos con penas asociadas de crimen, se asocia más bien a faltas que tienen asociadas penas de multa, por lo tanto, o sobre bienes disponibles, como el delito de abigeato, que ya lo resuelven de formas distintas los pueblos indígenas que tienen un mayor desarrollo también cultural. Por lo tanto, acá no hay que temerle a algo que finalmente tampoco nos va a ser aplicado a nosotros y nosotras. Acá esta fiebre igualitaria a la que tú te refieres parte de una premisa equivocada. Siendo todos y todas distintas, merecemos igual tratamiento. Y ese igual tratamiento a veces pasa por cuotas, acciones afirmativas o reconocimiento de ciertas normativas especiales. Y es lo que está haciendo la Constitución al nombrar no solamente a los pueblos indígenas, al nombrar a los niños, niñas y adolescentes, al nombrar a los adultos mayores, al nombrar a las personas con neurodiversidad y especialmente también nombrar a las personas que somos diversas y disidentes sexual y genéricamente.
Respecto de este último tema, naturalmente hay en las disposiciones constitucionales que se proponen un reconocimiento explícito, yo diría de los más modernos si vemos sistemas constitucionales comparados. El reconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. ¿Cómo llegaron a esos consensos, Jennifer? Porque estamos en un país que, particularmente con los derechos de la población LGTBIQ+, había estado muy atrasado, y en cortos años vemos que hay avances sustanciales. Si se aprueba este texto, sin duda, lo que nadie puede discutir es que sería uno de los textos más avanzados en el reconocimiento de los derechos de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género.
Sí, yo creo que al igual que el tema de la paridad, esta era una de las grandes vergüenzas de nuestro país. Cuánto había costado avanzar en términos de reconocimiento de algunos derechos para las personas de distinta orientación sexual o de distinta identidad de género. Chile creo que es el único país en Latinoamérica que tiene dos fallos en contra de la Corte Interamericana por discriminación a mujeres lesbianas. Eso no es un récord muy deseable para un país democrático. Al contrario, tenemos normas en nuestro estatuto jurídico y que ha permitido especialmente la Constitución con esta garantía solamente de libertades que permitían estas discriminaciones cuando el derecho era aplicado por los y las juezas. Entonces, era un imperativo. Y acá se llega a estas normas, yo creo que de una manera muy coordinada, principalmente porque éramos solo 7 constituyentes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, pero además de esos 7, no todos y todas éramos activistas por estas luchas. Por lo tanto, no íbamos a lograr fácilmente incidir para lograr 103 votos. Por ello, primero nos coordinamos con las organizaciones que llevan años trabajando estos temas y que por cierto tienen un desarrollo doctrinario, político importante y sabían cuáles eran las demandas y dónde de alguna manera nos apretaba el zapato. Pero también buscamos aliadas dentro de la Convención Constitucional y en eso no solamente los colectivos de centro izquierda, sino también la colectiva feminista de alguna manera puso toda su disposición para que aquellas normas que vinieran desde la sociedad civil fueran acogidas e integradas en el texto constitucional. Por eso nos fue muy satisfactorio para nosotros que las normas se sometieran a iniciativas populares de norma por parte de una articulación también de organizaciones de la sociedad civil autodenominada Duras. Lograron más de 40.000 firmas en 3 iniciativas que se atrevieron a separar. O sea, que una organización lograra separar primero sus iniciativas y no llevarlas todas juntas para lograr las 15.000 firmas, sino que separarlas y lograrlas en identidad y lograrlas en familia, fue algo muy importante porque pudieron ingresar por un mecanismo de participación ciudadana. Luego, la de igualdad sustantiva alcanzó solamente 12.000, pero en total sumaron más de 40.000 las 3, por lo tanto, les constituyentes la tomamos y la ingresamos también en los términos que lo había planteado esta organización Duras. Y luego, una vez dentro en el debate que se dio en las comisiones de principio y de derechos fundamentales principalmente, fuimos capaces de ir moldeando las iniciativas, acortándolas, revisándolas con el derecho comparado, pero sin embargo persistir en este concepto que sería absolutamente novedoso, que es el de disidencia. Y yo creo que ahí también es muy importante porque logramos dejar al menos tres normas propias de las disidencias, que son la identidad, la del reconocimiento de las familias y la igualdad sustantiva. Pero además logramos normas transversales en la democracia paritaria, el tema de las cuotas, en el reconocimiento de la no violencia, también una mención especial hacia las diversidades y disidencias sexuales y genéricas. Entonces creo que de alguna manera también es gracias a las organizaciones de la sociedad civil que se logra esta constitución con un reconocimiento tan fuerte, teniendo como un pilar también ahí la diversidad.
Eso nos lleva a otro tema, Jennifer, me parece que es tremendamente interesante, y es que en el proceso constituyente del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se había señalado que era una participación récord en los cabildos y los ELA, que habían participado 250.000 personas. Ahora estaba viendo las cifras para prepararte esta entrevista y en términos de participación ciudadana se registra más de 1 millón de personas participando en este proceso constituyente. Cuéntame, ¿ustedes esperaban ese nivel de participación, ese nivel de interés de la ciudadanía en una cosa que parece árida, que es una nueva constitución?
Sí, bueno, la verdad es que sí lo esperábamos y temíamos no estar preparados. Por lo tanto, para nosotras era muy importante tener las plataformas listas, que la comisión de participación, que se formó desde un inicio como comisión transitoria y que luego fue una de las comisiones paralelas a estas 7 comisiones temáticas que siguió funcionando durante todo el proceso, pudiera también contar con la ayuda necesaria. Y en eso, obviamente, saludar el esfuerzo que hizo la Universidad de Chile, con que como universidad pública puso a disposición todos los software para poder aplicar con clave única la identificación y autenticación de la participación de las personas. Es un proceso en el que además la participación no fue solamente de personas mayores de 18 años, sino que fue también de niños, niñas y adolescentes que pudieron involucrarse muy fuertemente en el país que quieren, en el debate del país que quieren. Creo que el poder haber llegado también a grupos específicos para que este número bordear el 1 millón de personas y tuviéramos casi 3 millones de iniciativas firmadas, porque hay que recordar que cada persona podía firmar hasta 7, sin duda iba relevando los temas de mayor interés y mayor importancia para la gente, lo que vuelve este proceso efectivamente altamente participativo, porque además no era el único canal de participación, habían 11 mecanismos de participación con encuentros, foros, la iniciativa popular de norma, que podían, a través de los cuales la ciudadanía podía hacerse presente. Hay una sistematización muy grande de lo que fueron los cabildos y encuentros, no solo durante el proceso, sino desde el año 2019. También hubo una observación importante sobre lo que fueron los encuentros locales autoconvocados del año 2016. Por lo tanto, todo eso se tradujo en que en las comisiones temáticas, además, teníamos relatoras y relatores que cuando hablábamos de determinados temas, venían y nos contaban el resultado de ciertos cabildos y encuentros autoconvocados. Y eso enriquecía mucho el debate, además de las audiencias públicas, por supuesto, que pudimos recibir no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país, recorriendo la Comisión Forma de Estado desde Arica hasta Coyhaique.
Vamos a hacer un saludo especial también al profesor Francisco Soto, nuestro director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien tuvo una importante participación en articular también estos mecanismos de participación ciudadana. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la convencional constituyente, abogada y egresada de nuestra facultad, Jennifer Mena. Vamos a continuación a nuestra pausa. Y vamos a volver en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y vamos a hacernos cargo, Jennifer, en la segunda parte, de ciertas críticas que se hacen al texto de nueva Constitución. Volvemos en unos instantes. Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos de vuelta en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la convencional constituyente, egresada de la Facultad de Derecho y abogada, Jennifer May. Jennifer, respecto de los elementos que podríamos considerar no hacen perfecta este nuevo texto, como el doctor Gaspar Domínguez decía en la presentación del mismo. Decía, bueno, algo así como, si bien este texto no es perfecto, y destaca allí la ampliación de la democracia y la participación. ¿Qué defectos podrías tú señalar tiene este texto?
Sí, yo creo que hay ciertas incoherencias en términos de haber dejado el capítulo de naturaleza, bienes comunes naturales, acceso a la naturaleza con defensoría, con institucionalidad como la Agencia Nacional del Agua, con un estatuto constitucional de la misma, versus también algo de lo que nos debíamos hacer cargo que tenía que ver con las concesiones mineras, con el derecho minero, que un poco repite lo de la Constitución del 80 y que por falta de acuerdo y de falta de votos, específicamente en algunas oportunidades, no alcanzamos los 103 votos en cambiar las concesiones mineras, por ejemplo, en revisarlas, en actualizarlas a lo que es este siglo, sacarlas un poco de lo que son el otorgamiento individual de cada una de ellas a través de tribunales. No hubiera gustado avanzar quizás en órganos del Estado autónomo que pudieran haber ahí otorgado las concesiones y tener un mapa generalizado y todo geolocalizado de cuáles son, dónde se encuentran y sobre qué minerales tratan, y también sobre el royalty. Yo creo que nos faltó acuerdo, yo espero que el Congreso también lo haga. Sin embargo, se avanza en lo que es la protección de la pequeña minería y de los y las pirquineras, se avanza también en lo que es los efectos sinérgicos que provoca la minería, pero siempre desde un punto de vista bastante ambiental. Yo creo que ahí sí nos hizo falta llegar a acuerdos, llegamos muy tarde con el tema minero al Pleno para poder haber tenido el tiempo de subsanarlo. Lo bueno es que esta Constitución trae mecanismos de reforma y reemplazo que permiten precisamente ir perfeccionándola sin estos cerrojos que de alguna manera impedían por los altos quórum y las conformaciones políticas cambiarlas, como es la Constitución del 80. Por lo tanto, espero que parte de la implementación sea también el revisar aquello que faltó, aquello que puede ser perfeccionado.
Desde esa perspectiva, justamente al Congreso Nacional le va a tocar una labor importante para la implementación de la Constitución, de acuerdo a lo que se decida en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué cosas crees tú que debiese priorizar el Congreso en este plano?
Sí, bueno, viene una priorización en las 54 normas transitorias. Yo creo que eso es importante. Viene de partida una norma general que está establecida en el artículo número 2 transitorio, que habla de la continuidad de alguna manera, del deber de ir declarando la inconstitucionalidad en cada caso. Por lo tanto, yo creo que ahí da un marco general de cómo va a ir implementándose esta Constitución de manera progresiva, con responsabilidad fiscal, como lo señala su mismo articulado permanente. Pero, por ejemplo, tenemos una priorización en torno a que deben discutirse prontamente e implementarse la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca. En el plazo de 3 años debe estar ese proyecto de ley listo. También en el plazo de 12 meses se mandata a que esté listo el Sistema Nacional de Cuidado y el nuevo sistema previsional. Luego se establece una periodicidad de 18 meses para que se implemente el sistema de salud. Se habla, de alguna manera, escalonadamente de cómo debiesen ir implementándose cosas que vienen en la nueva Constitución, como son muchos sistemas nacionales, para que el Congreso pueda también tener en su priorización legislativa considerada la debida implementación de esta Constitución, que sin duda trae cambios muy importantes y que va a llevar muchos años y quizás varios periodos legislativos, y que marca esta hoja de ruta como lo es una nueva propuesta constitucional. Por lo tanto, va a ser un trabajo arduo del Congreso, espero, de mucha participación también, porque va a haber iniciativa popular de ley, iniciativa popular de derogación. Por lo tanto, la ciudadanía ya no solamente va a poder participar a través de su voto, sino que también va a tener una participación incidente mucho más permanente.
De acuerdo a lo que vaya también ejercitándose en democracia, yo creo que se va a poder ir aquilatando más la importancia. Ahora, todo esto dependiendo de si gana la opción apruebo el 4 de septiembre. ¿Qué piensas tú, Jennifer, en torno a lo que se ha venido planteando? Tanto algunos que dicen aprobar para reformar, otros que dicen rechazar para reformar, tercera vía. Lamentablemente, hasta el día de hoy, las encuestas señalan que gana el rechazo. Ahora, todos sabemos que las encuestas son una fotografía en un momento determinado, todavía no hay un despliegue de campaña, qué sé yo. Ante esa perspectiva, si ganara la opción rechazo, ¿qué crees tú que debiese hacer el sistema político en relación con los mecanismos de reforma constitucional? Porque si hay algún consenso, es que, al parecer, de acuerdo a lo que todos los sectores políticos han declarado, nadie quiere ya mantener la constitución del 80.
Sí, bueno, hemos visto algunos retrocesos en las declaraciones de los últimos días con respecto a ese sentido común que parecía haberse instalado. Y hemos visto también momentos en los que el sentido común ciudadano dista bastante de lo que es el sentido común de quienes están en la política permanente dentro de los poderes constituidos. Yo la verdad es que evidentemente veo con cierta preocupación el tema de la encuesta, pero creo que ahora que se acabó la convención y queda el texto y viene una campaña que debe ser eminentemente informativa para que exista un voto programático en Chile, en esta oportunidad en la que después de 10 años volvemos a ejercer un voto obligatorio, es una excelente oportunidad para que efectivamente miremos un horizonte distinto. No tengo mucha confianza en que los poderes constituidos puedan efectivamente hacerse cargo de una manera como lo está demandando la ciudadanía hoy día, de una reforma constitucional y de mecanismos de reemplazo. Creo que se van a entrampar nuevamente en cuál va a ser la forma, en quién debería hacer esta reforma y reemplazo. Ya han salido distintas voces que lo van a hacer grupos de expertos, o por una parte el Congreso, o que el gobierno nuevamente va a impulsar un nuevo proceso constituyente. Por lo menos ya hay varias alternativas sobre la mesa y no parece haber grandes acuerdos en torno a cuál de esas alternativas podría ser la concreta. Entonces, ante esa nebulosa, que en el fondo finalmente también no concretiza nada, y veo poco viable que exista un mecanismo de reforma y reemplazo constitucional si es que no gana la opción del apruebo. Lo mismo con respecto a la oferta de bajar el quórum de la constitución del 84 séptimos. Me parece que no es lo mismo que establecer en una nueva constitución un quórum de 4 séptimos. Es de parte de quienes lo proponen, que es un sector bastante de centro en Chile, decirle a aquel sector que ha sido permanentemente el tercio de bloqueo, quiero estar incluido en aquellos 3/7 de bloqueo. Por lo tanto, tampoco es un ejercicio absolutamente democrático en torno a que va a haber una decisión de poder establecer mecanismos de reforma y reemplazo constitucional en la Constitución del 80. Yo creo que va a ser nuevamente, en caso que gane esa alternativa, nuevamente la presión ciudadana la que finalmente va a ser la encargada de abrir nuevamente las compuertas de canales democráticos, participativos y también legítimos que puedan darnos un texto que efectivamente represente aquellas voces que han estado excluidas en nuestro país durante tanto tiempo. Por lo tanto, tengo más confianza en la ciudadanía en ese sentido que en los poderes constituidos, que hoy día tampoco han hecho una oferta seria que esté sobre la mesa, como lo fue la ley 21.200, de la que, por cierto, también participaron.
Claro, y desde el punto de vista de los estándares democráticos sería bastante difícil otro mecanismo distinto del que nos dimos, que fuese con más categorías de participación. Bien, eso está por venir y bueno, de todas maneras el sistema político y oyendo al pueblo y a la ciudadanía va a tener que hacerse cargo de ese problema. Lo que uno se pregunta es si Chile está preparado para vivir en un estado constituyente permanente, ¿ah? Porque sería ya seguir alargando un proceso. Bueno, ¿qué crees tú que puede ser, desde el punto de vista pedagógico, para la ciudadanía la forma de entender aquellas cosas que tú le dirías, mire, esto tiene que ver con su vida cotidiana, ¿eh? Porque se ha hablado mucho del sistema político, de que se elimina el Senado, que se destruye el sistema político. Lamentablemente esas cuñas son las que van quedando. Entonces, a esa ciudadanía que reclama, no solo desde octubre de 2019, sino que diríamos décadas, ser incluida tanto en los espacios de decisión y deliberación como también en el bienestar social y económico. ¿Qué le otorga este texto constitucional a esa ciudadanía o a esos grupos?
Sí, yo creo que esta norma fundamental del 2022 que se está proponiendo, por una parte se hace cargo de finalmente dar un salto cuántico de ser un verdadero Estado social y democrático de derecho, como tanto nos gusta mirar y compararnos con aquellos países que sí lo tienen, en términos de garantizar efectivamente no la libertad para elegir sistemas de salud, educación, para el trabajo, que son derechos que deben estar debidamente garantizados, deben tener un piso para toda la población. Y creo que ello finalmente también es lo que propone esta nueva constitución. Derechos, derechos sociales especialmente, garantizados por el Estado y de los cuales todos y todas nos vamos a hacer cargo con responsabilidad fiscal, con progresividad y obviamente siempre preocupándonos de los que menos tienen. Y por otra parte, se hace cargo también de cómo se organiza el Estado. Y creo que en esa organización del Estado también un paso bien adelante con el tema de la descentralización. Estamos diciéndole a la gente que estamos pretendiendo superar la inequidad territorial, que no dependa el cómo es tu vida según tú, donde tú naces, que no quede determinado inmediatamente qué condiciones de vida vas a tener según el lugar en el que naces. Y creo que eso también es un paso muy importante que se debe dar en Chile, porque especialmente son en aquellos lugares apartados de los centros urbanos y especialmente de nuestra capital, donde más se sufre por el poco acceso o el nulo acceso precisamente a derechos sociales tan importantes, pero también donde no se hace política, donde no se mira el ejercicio político, sino que con distancia y a través de la televisión. Por lo tanto, el pensar la política desde abajo hacia arriba, poniendo las juntas de vecinos, relevando a las municipalidades como gobiernos locales y no como administraciones, hablando de la autonomía de las distintas regiones, de las 16 regiones que existen en nuestro país, y otorgándoles también instrumentos de financiación, creo que es un paso muy relevante para acercar la política a la ciudadanía y se complementa a su vez con mecanismos de participación directa para que efectivamente en cualquier lugar que nos encontremos en nuestro país podamos ser partícipes activas de la ciudadanía, podamos optar a cargo, podamos también estar presentes en la política, pero ojo, no eternizarnos. Por eso también en todos los cargos de elección política se establece una uniformidad de 4 años para su ejercicio y de una sola reelección, lo que nos parece también fortalece el ejercicio democrático y también es una de las prácticas que hay que relevar para prevenir y erradicar la corrupción. Normas que también se encuentran en la Constitución, por ejemplo, de buen gobierno, del servicio público, de la carrera funcionaria. Creo que en ese sentido la Constitución hace un paneo de lo que es la sociedad chilena actual, de lo que ha estado en crisis y cómo finalmente solucionarla. Y creo que en eso esta propuesta pasa a ese examen de admisibilidad, de haber resuelto a través de ese paneo las distintas problemáticas que afectan a nuestro país.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la convencional constituyente Jennifer Mella, egresada de la Facultad de Derecho y abogado. Y decir, vamos llegando al final de este programa. Como despedida, en tu opinión, ¿cómo queda Chile frente al mundo después de este proceso constituyente, independientemente sea cual sea el resultado del plebiscito? ¿Tú crees que hemos crecido como país en un ejercicio democrático? ¿Qué lecciones podemos sacar de este año de deliberación en que ustedes han estado desarrollando, reflexionando, conociendo, me imagino, aprendiendo diversas realidades que no todos ustedes conocían, diversas formas de aproximarse, diversas cosmovisiones culturales, en fin?
Yo creo que ante el mundo quedamos como un ejercicio exitoso en términos de lo que fue el proceso constituyente. Creo que obviamente acá, que estuviéramos expuestas y expuestos todos los días y todo el día a la prensa, da una opinión distinta desde la cercanía. Pero creo que desde más lejos, desde el mundo, especialmente desde aquellas latitudes que estudian especialmente el derecho constitucional, este proceso va a ser visto como un proceso exitoso en términos de lo que tenía planteado hacer, que era un proceso democrático, participativo y también un proceso legítimo para elaborar una nueva constitución, algo que en Chile nunca habíamos tenido y menos aún en términos paritarios, participativos y plurinacionales. Creo que en ese sentido el estándar para el mundo ha sido cumplido, no... También para muchos constitucionalistas, como lo fue hace poco en el coloquio que hubo constitucional de la Universidad de Yale en Chile, donde vino Tom Ginsburg, vino Roberto Vargarela. Tampoco es que Chile se aleje mucho del constitucionalismo latinoamericano, como lo decía Roberto Vergarela, sin embargo, nosotras nos sentimos profundamente orgullosas de estar también mirando hacia países o de hacia países que han hecho constituciones democráticas durante los últimos años, fuera también del concierto latinoamericano, pero siempre mirándonos desde allí. Y yo creo que eso ha sido sumamente importante, mirar la experiencia colombiana, mirar aquellos errores que se cometieron también en la experiencia ecuatoriana y boliviana. Creo que han sido cuestiones fundamentales para no repetirlas en el proceso chileno, y también haber mirado lo que ha sido el constitucionalismo en general en países donde se sacó de alguna manera también ejemplos para la forma de Estado regional, como Italia, como España, como Portugal, o unitarios descentralizados que también se tuvieron muy a la vista, como Francia. Creo que en ese sentido hay muchos constitucionalistas y hay muchas partes del mundo que miran este ejercicio como un proceso exitoso en términos de que logró hacer una propuesta democrática y que cumple el estándar del siglo XXI y que también mira muy fuertemente a un Estado ecológico. Creo que en eso hay propuestas bastante vanguardistas también, que tienen mucho desarrollo todavía por delante en un camino constitucional que está mirando estos conceptos como bien común natural, como el Estatuto Constitucional de las Aguas, los consejos de cuenca, el mismo concepto de disidencia, el ejercicio de la democracia paritaria con al menos el 50% de representación de mujeres. Por lo tanto, creo que efectivamente va a ser un caso de estudio, y ojalá para nosotros acá en Chile también un aprendizaje de que se pueden hacer estos ejercicios democráticos de manera mucho más frecuente. Yo creo que plebiscitar nuestras decisiones más importantes en el país es sin duda la mayor lección que podemos sacar como ciudadanía.
Perfecto. Y por último, ya terminando el programa, Jennifer, nuestra sección Saliendo del Closet. ¿Apruebo o rechazo?
Apruebo absolutamente, no solo porque participé en la propuesta, sino que porque creo que es, como lo decía al principio, un resultado muchísimo mejor que el que hubiera podido hacer una sola persona o un grupo pequeño de personas. Creo que acá confluyeron muchas visiones y se consensuó. Yo eso es lo que agradezco. No es mi constitución, es la constitución que entre muchos y muchas se logró consensuar.
Muchísimas gracias, Jennifer. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerte tremendamente a nuestra convencional constituyente, egresada de la Facultad de Derecho, abogada Jennifer Mella, que ahora vuelve a su territorio a seguir ejerciendo esta noble profesión como hija de Bello. Vamos ahora a despedirnos con otro éxito de los años 80, que hoy vuelve a sonar gracias a la serie Stranger Things. Y como un proceso constituyente es como subir una montaña, vamos a escuchar Running Up That Hill de Kate Bush. Hasta el próximo miércoles, amigas y amigos, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden sintonizar 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.